En todo caso, por avanzar un poco, estamos hablando mucho de la investidura, pero una de las cosas que, una de las derivadas que ha dejado todo este proceso que consiste en que Sánchez tiene que cortejar al separatismo, tiene que ver con lo que se concedió en la negociación de la mesa del Congreso, como anunciar, por ejemplo, de forma bastante precipitada, que en el Congreso se iba a poder utilizar los idiomas autonómicos. Y además se mandó una carta, la mandó el ministro Álvarez a Bruselas, pidiendo también que la Unión Europea abra el melón de meter en su protocolo de lenguas a los idiomas autonómicos que hay en España. Además de que el ministro Álvarez mandó la carta de aquella manera porque estaba en funciones y no la debería haber mandado de como la mandó, está el debate que se ha planteado en Bruselas de dónde va España pidiendo esto cuando nosotros tenemos ya 24 idiomas oficiales, que ya es un carajal importante, pero es que hay en espera otras 60 lenguas minoritarias o regionales que, como abramos esa caja de Pandora, no vamos a saber por dónde acabamos. Y es llamativo que España plantea ese problema que es muy bien intencionado y que todos entendemos que tiene su parte sentimental y hay ciudadanos de este país que tienen esa lengua materna y le gustaría escucharlo en el Congreso, en la Unión Europea. Pero en la práctica es muy complicado. Y España ha planteado este problema. Entonces, queríamos saber un poco cómo está eso, qué perspectivas tiene de prosperar o de quedarse ahí. Y para ello puede ser interesante hablar con Adrián Vázquez, que además de ser secretario general de Ciudadanos, es presidente precisamente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Don Adrián, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quería preguntarle pues, precisamente eso. Esa petición que ha hecho España de que se tenga en cuenta los idiomas autonómicos, su uso en la Unión Europea, en Bruselas. ¿Eso en qué punto está después de que hayan pasado unos días de la petición y qué perspectiva tiene de prosperar o de quedarse ahí?
Bueno, lo primero, lo que ha hecho España, que además tiene cierta ventaja para incluir elementos en la agenda, puesto que ahora mismo tenemos la presidencia rotatoria del Consejo, es que en la próxima reunión del Consejo, el 19 de septiembre, se debata y se someta a voto la posibilidad de introducir tres nuevas lenguas como oficiales en la Unión. Sin embargo, en Bruselas cae muy mal que haya un país que utilice esa presidencia rotatoria, que tienes que utilizarla para impulsar pues todas las soluciones que tal vez haya que poner sobre la mesa ante los grandísimos retos que tenemos en la Unión, pues como un simple instrumento para beneficiarse en términos, en temas de política nacional. Algo que, por supuesto, en España no nos sorprende porque todos conocemos a Pedro Sánchez, pero en Bruselas esto no gusta.
Digamos que
Por eso nosotros lo que hemos de...
en Bruselas
Sí.
digamos que han hecho la lectura de estáis trasladando a este ámbito comunitario un problema nacional y nos estáis creando un problema por un problema vuestro.
Eso es, imagínese usted, primeros ministros de los otros 26 Estados miembros diciendo la presidencia del Consejo no la tiene usted, señor Sánchez, para solucionar sus problemas internos. La tiene usted para fomentar e impulsar soluciones a los retos comunes que tenemos todos. Entonces, esto cae siempre mal, cae en el Parlamento muy mal cuando se hace, y en el Consejo no es diferente. Además, no hay que olvidar que cuál es el límite aquí. Vamos a llegar a tener también que poner el silbo-gomero como una lengua oficial de la Unión Europea. Yo creo que realmente esto es un ejemplo más del poco respeto que tiene el señor Sánchez a las instituciones europeas y que a él le da igual todo con tal de mantenerse en la Moncloa. Y es algo que hace un daño tremendo a la imagen internacional de nuestro país.
Además, tengo entendido que una de las lecturas que se está haciendo ahí de la gente que trabaja diariamente en Bruselas es decir, ojo, que esto es un mercadeo continuo. El que conoce Bruselas, los entresijos de la Unión Europea, aquí todo lo que consigues es a costa de pagar un precio. Es decir, en caso de que dieran el visto bueno, además de arriesgarnos a pagarlo nosotros, algún país podría pedirnos a cambio de su voto una cesión en materias que no tengan nada que ver, como la pesca, la ganadería o cualquier otro ámbito. Eso es así.
Y no solo eso, sino que para hacer un cambio tan profundo como el de introducir nuevas lenguas oficiales, que además se tiene que ajustar a los tratados europeos, que siquiera ahora hablamos de eso, que también nosotros tenemos ciertas dudas de que eso sea jurídicamente viable, esto necesita unanimidad, que los 27 voten a favor. Es decir, cada país tiene una carta en la manga para poder, una en la manga para poder negociar con Pedro Sánchez. En un momento que, por ejemplo, nos estamos jugando que Madrid sea la sede de la futura agencia contra el blanqueo de capitales europeos. Nos estamos jugando eso y hay otros países que también han aplicado y la quieren. Y si el señor Sánchez viene con ese tipo de petición por un interés nacional, el que está al otro lado de la mesa, pues va obviamente a utilizarla en su favor. Aún así, yo creo que va a haber muchísimos países que van a ver esto una absoluta locura, un sinsentido. Y por eso nosotros, desde Ciudadanos Europeos, lo que hemos hecho es enviar una carta a cada representante permanente de los 26 países miembros, exceptuando España, explicándoles, primero, que no es constitucional, porque el artículo 3 de la Constitución defiende muy bien el multilingüismo de nuestro país, pero dejando específicamente y nítidamente claro que el único idioma oficial en todo el territorio es el español, que es lo que los tratados exigen para ser una lengua oficial a nivel europeo. Entonces nosotros, yo creo que nuestro deber era explicárselo a todos los socios europeos, porque obviamente el señor Sánchez está lo que está y el Partido Popular ni está ni se le espera, porque lo primero que hicieron, como ustedes saben, es también pedir que el valenciano entrase como lengua oficial también, o como, perdón, como una lengua de uso en el Congreso de los Diputados. Entonces, solo nosotros, desde Ciudadanos, hemos decidido dar un paso adelante y explicar a todos cuál es la verdadera situación.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede, pero entiendo por lo que me comenta que si la Unión Europea no lo ven bien y además esto tendría la letra pequeña de que, claro, se necesitaría un cambio legal en España para incluso hacer, según no lo pide la Unión Europea, hacer que el catalán, el vasco o el gallego fueran oficiales en el conjunto del país, con lo cual estamos hablando a lo mejor de un brindis al sol que el gobierno hizo en un momento determinado para salir adelante del embudo de la mesa del Congreso.
Yo lo veo como un brindis al sol, pero no sé exactamente si han valorado qué es lo que pasa en un momento en el que el 19 de septiembre le vayan a decir que eso es inviable. Entonces, yo no sé qué pasará luego con las negociaciones que tenemos ahora, si eso ya bloqueará del todo una posibilidad de que haya un acuerdo, un gobierno Frankenstein II, pero yo creo que es lo que va a suceder. Y tampoco hemos hablado de lo que esto supondría a la radicalización de todas las legislaciones europeas. Yo presido un comité y siempre cuando tardamos en sacar leyes adelante, que es una de las quejas que suele tener la ciudadanía sobre la Unión, es porque siempre que llegamos a un acuerdo o iniciamos un proceso legislativo, tardamos muchísimo en avanzar porque tenemos que ir traduciendo a todas las lenguas oficiales todos los avances legislativos de cualquier dossier. Y eso retrasa muchísimo el trabajo. Y luego la segunda parte, que hay intérpretes, que es un coste tremendo, es muchísimo dinero lo que uno se gasta en interpretación y en traducciones, y que no solo ralentiza, y es bonito, pero que todos en el Parlamento Europeo, cuando intentamos agilizar las cosas, intentamos utilizar los idiomas que más o menos todos podemos usar, como puede ser el inglés, el francés o incluso el español. Eso se hace incluso por agilizar los procesos, para intentar que ese intercambio político para poder sacar adelante leyes que solucionen los problemas actuales y los retos que tiene la Unión se hagan de la manera más ágil y rápida posible.
Es decir, que
y lo que está haciendo el señor Sánchez es hacer lo contrario.
Es decir, que ustedes ya trabajan de una manera que dicen, hazme el favor que esto que tenemos prisa con esto no me lo hagas traducir al lituano, no me hagas a mí mirarlo en lituano.
Absolutamente.
Son 24 lenguas oficiales.
Todos los días.
24 lenguas oficiales que permiten un total de 552 combinaciones posibles. Y el coste de la traducción e interpretación anual, con los últimos datos que se manejan, es de unos 1.000 millones de euros. En fin,
efectivamente.
Es interesante lo que nos ha comentado, para que nos hagamos una idea de cómo está el asunto de las lenguas que tanto dio que hablar, fue uno de los titulares de la semana pasada. Para despedirme, le tengo que preguntar, don Adrián, por la situación de Ciudadanos. En los últimos días hemos conocido también la renuncia de Patricia Wasp, que ejercía nada menos que como portavoz nacional del partido, además de como responsable de la formación en Baleares. Yo sé que la pregunta que le voy a hacer, siendo usted secretario general, puede ser un poco cruda, pero hay ciudadanos que votaron a esa formación que se siguen preguntando a día de hoy, con el partido un poco en stand-by después de las elecciones generales, ¿qué futuro tiene Ciudadanos o cuál es la perspectiva?
Bueno, nosotros tomamos una decisión dificilísima de no concurrir a las elecciones generales de julio, porque creíamos que era la decisión responsable, viendo tal y como estaba el país y viendo cuál fue el resultado de las elecciones municipales y autonómicas. Fuimos responsables, decidimos dar un paso a un lado y vimos que la extrema polarización creada por los dos grandes bloques, con un interés claro de acabar con el centro, obviamente a nosotros no nos beneficiaba electoralmente e iba a suponer un grandísimo problema para el futuro de nuestro país. Pero también hay que uno saber cuándo tiene que parar y dar un paso a un lado. Hemos visto en el resultado que si hubiese habido un partido de centro con un 4, 5, 6% o unos pequeños escaños, la llave la habría tenido un partido de centro y no habría tenido Puigdemont. Pero obviamente hubo un interés clarísimo de los dos bloques de eliminar el centro. Entonces nosotros entendemos que ahora la ciudadanía española lo va a ver. Esperemos que los grandes partidos, sobre todo el Partido Popular, que es el que ha estado más convencido de que había que acabar con el centro político español, pues lo hayan visto, hayan aprendido la lección y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Nosotros ahora nos vamos a reforzar, vamos a cambiar ciertas estructuras, tenemos 600 concejales. Como sabe, en Bruselas, creo que eso no hace falta que lo diga, lo saben la mayoría de los españoles, somos la delegación que más ha hecho por los intereses de España, que más ha trabajado, que tenemos un récord y una hoja de trabajo impecable. Y nosotros ahora vamos a esperar a ver qué sucede en los próximos meses y también empezar a hablar con más gente, pues tal vez en el futuro habrá que ir un poquito más allá y empezar a plantearnos la creación de una nueva plataforma de centro que pueda volver a ofrecer a los españoles una vía con sentido común, con sentido de Estado, que no tenga que estar atrapada o raptada por aquellos que quieren destrozar nuestro país y que los dos grandes partidos entiendan que nosotros somos un partido en el que se puedan apoyar para gobernar y cambiar y transformar España y que dejen ya esta guerra cainita y de bloques que lo único que está haciendo, como estamos viendo estos meses, es abocar nuestro país a un bloqueo constante de otra vez las dos Españas que no ayuda a nadie.
Pues estaremos pendientes de lo que pueda suceder con esa plataforma en el futuro. Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a ustedes. Buenos días.